Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Jesús Villegas es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia de la Justicia. Y hay que decir que han tenido una iniciativa muy, muy interesante a propósito de lo que no puede ser más actual. Y yo insisto en lo que decía, hay dos clases de sociedad. Una en la que la ley está por encima del poder político, en cuyo caso los jueces tienen que ser independientes y aplicar la ley. Y otra en la que el poder está por encima de la ley, en cuyo caso no hay ley. Hay más o menos trapicheo de jueces. Don Jesús Villegas, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Luis y Maite. Preguntad en cualquier momento, porque la verdad es tan de actualidad todo lo que ustedes plantean que lo que le voy a pedir es, primero, ¿cómo nace? Explique qué es esta plataforma, qué actividades están desarrollando y, sobre todo, por qué Barrunto, que si esto va a lo que va, que es a acabar con la poca ponderación que había en los tres cuartos, pues de nuevo habrá que ir a Europa, habrá que contar lo que pasa en España, etcétera.
Bueno, don Federico, mire, nosotros somos una asociación de jueces, abogados y otros juristas que estamos sencillamente cansados de la politización de la justicia española. No tenemos vínculo con ningún partido político, sindicato, organización empresarial o lo que fuere. Lo que pasa es que nos duele muchísimo ver cómo los manejos de determinados grupos políticos nos están manchando a todos los jueces. La inmensa mayoría de los jueces somos trabajadores que queremos hacer con dignidad nuestra profesión, y una cúpula, una minoría o una oligarquía de políticos tocados que se venden a la política nos están manchando a todos.
Estos, hacía el otro día una reflexión, son malo que se hace mucha gente. No corromperían a tantos jueces, tantos políticos, si tantos jueces no estuvieran dispuestos a corromperse, ¿no? Es verdad que cuando uno llega a un juzgado lo que ve es mucha gente trabajando, que no tiene acceso, pero conforme va subiendo de instancia y empiezan ya las carreras, el cursus más que honorum, deshonorum, pues lo cierto es que uno ve que, estoy pensando en la antigua APM, que era el gran baluarte del profesionalismo judicial y que acabó convertido en agencia de colocaciones, que es lo que pasa con las grandes asociaciones. ¿Usted cree que eso tiene marcha atrás?
Pues claro que la tiene marcha atrás. España es un gran país y hemos demostrado que podemos regenerarnos. Pero yo quiero que se tenga en cuenta que nuestras reivindicaciones no son corporativismo judicial. Hemos dicho hasta la saciedad que si no hubiera una minoría de jueces que colaboran con la política, los políticos no tendrían nada que hacer. Pero al mismo tiempo quiero romper una lanza a favor de mis compañeros y tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jueces de España lo único que quieren es sacar su trabajo adelante y hacer justicia. Pero claro, los requiebros del poder son muy fuertes, son los cantos de sirena, y algunos, por desgracia, pues terminan sucumbiendo.
Hay una cuestión muy de fondo en este asunto, pero que lo vamos a plantear en términos legales. La Constitución, para garantizar la independencia del Poder Judicial, que es el único que aparece expresamente en la Constitución, Poder Judicial, no se habla de Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo, pero sí de Poder Judicial, y ahí está la ley del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene además un acotamiento en sus funciones y además en su elección. Y dice que tiene que haber de 20 miembros, presididos por el Tribunal, por el Presidente del Tribunal Supremo, que esté en ese momento, 12 elegidos por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Esos 4 pueden ser juristas, que es un concepto amplio, pero bueno.
Juristas reconocido prestigio.
Bueno, de reconocido, claro, reconocido prestigio es el que le reconoce. Pero vamos, que la mayoría nítida, 12 frente a 8, son extraídos, digamos, de la pura profesión judicial. Se supone que gente especialmente relevante. Llega la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que junto con la sentencia de Rumasa, cuando la traga el Constitucional, yo creo que es, no digo la sentencia de muerte, pero casi, porque de hecho Alfonso Guerra presume de que Montesquieu ha muerto. Es decir, que él lo ha enterrado. Pero el afán de una justicia independiente, eso no se puede enterrar nunca, porque es lo propio de la búsqueda de la libertad. La libertad solo existe con la ley. Y si la ley es independiente, hay jueces independientes que la apliquen. ¿Qué cree usted que sería, que no sería tan difícil volver a lo que manda la Constitución, que además yo no lo recordaba, pero el otro día recordó Rosa Díez, que cuando el Tribunal Constitucional, haciendo de prostitucional, dice que eso puede ser legal, pone tantas pegas en la legalización, dice que si eso se usa para que los partidos políticos reproduzcan la división y el poder que tengan en la Cámara, que entonces no. Bueno, pues es evidente que es lo que ha pasado. ¿Cuál sería el mecanismo, según ustedes, para revertir ese proceso?
Bueno, nosotros defendemos que se ha producido una inconstitucionalidad sobrevenida. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia de corte alemán. El Tribunal Constitucional alemán tiene la costumbre, para salvar la constitucionalidad de las normas, de decirle a los partidos políticos cómo tienen que interpretarla. Y nuestro Tribunal Constitucional dejó bien claro que si se hacía un uso partidista, entonces la norma no sería constitucional. Los partidos lo han convertido en una especie de teatrillo donde reproducen con guiñoles sus fuerzas. El Consejo es una especie de microcosmos de todas las luchas políticas y eso obviamente viola la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero habría que hacer historia y remontarnos a que precisamente esta enmienda, la ley que tenemos ahora mismo en vigor, es el fruto de una enmienda que interpuso en su día el diputado Vandrés, que yo no sé si lo recordamos, que era el representante de Euskadiko Ezkerra, que era una formación que en sus orígenes estuvo próxima a ETA político-militar.
No, era la que dirigía ETA político-militar, pero hay que decir que luego fueron con Onaindia los más consecuentes, rompiendo con el terrorismo y enfrentándose a él, hay que decirlo, porque además lo padecieron. Pero es cierto que esa cuando usted habla, claro, ustedes se entienden, pero que la gente oye, esto es una fórmula alemana y tal, pues no acaban de, digamos, de entenderlo. Es que la Constitución española prácticamente se copia de la, digamos, de la alemana, aunque había otra fórmula, que es la que se había hecho o hizo o pidió el PSOE a otros juristas de su cuerda. Pero la cuestión de fondo estamos en que esa interpretación que usted dice, y que es indiscutible, es evidente que esto es un zoco, es un mercadeo, sabemos por lo que van a votar, por el hierro de la ganadería que los ha elegido, técnicamente, ¿cómo se hace? Yo estoy de acuerdo con usted en que eso es anticonstitucional. Pero ¿cuál sería el mecanismo? ¿Que los partidos políticos lo advirtieran y renunciaran a eso?
Bueno, vamos a ver, la fórmula más sencilla es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial ahora mismo y recoger el espíritu de la Constitución. Y luego habría que ver vías constitucionales si se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad por una inconstitucionalidad sobrevenida. El problema que tenemos aquí es que lo único que prima, más allá de las consideraciones jurídicas, es el interés de controlar a la justicia y un deseo bastardo de repartirse el pastel. Técnicamente, claro que hay solución, lo que falta es voluntad política.
Y mientras tanto, le pregunto a Jesús, es decir, está claro que su propuesta es muy razonable, cambiemos la ley y volvamos al sistema de elección previo al 85. Pero mientras tanto, ¿usted es partidario de mantener interino el Consejo General como lleva 2 años o es partidario como juez de que se cumpla la ley? Aunque no nos guste.
A ver, yo soy partidario, por supuesto, de que esta situación de bloqueo desaparezca, pero que se haga sin que el precio sea sacrificar la justicia y llegar, como usted muy bien ha dicho, mercadeo. Nosotros, mire, hemos pensado que esto simplemente ya ha cruzado una línea inadmisible y hemos acudido a Europa porque lo que está ocurriendo en España es muy parecido a lo que sucede en Polonia. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a suspender una sala del Tribunal Supremo polaco sencillamente porque entendía que su composición no garantizaba la imparcialidad. Eso es exactamente lo mismo que está pasando ahora mismo. Estamos en el borde del precipicio. Están jugando con fuego. Se van a quemar. Y dentro de España es como si fuera un juego de niños, un parvulario. Ellos, pues, hacen sus escenificaciones, tienen sus lenguajes. Es algo verdadesco, ridículo, de decorado. Pero fuera la cosa es real. Y como siguen jugando con fuego, Europa va a tener que intervenir.
Sí, pero no me ha contestado, Jesús, perdone que insista. ¿Usted es partidario de que el bloqueo continúe?
No, yo no soy partidario de que el bloqueo continúe, pero yo no quiero que por salvar el bloqueo se haga una lista política mediante negociación entre partidos. Además, fíjese.
Pero mientras no haya acuerdo, si yo entiendo lo que usted dice y estoy completamente de acuerdo con usted, pero mientras ese acuerdo no se alcanza, ¿mantenemos la interinidad del Consejo?
Sí, sí, vamos, por supuesto. Mire, mientras no haya personas que sean estrictamente elegidas por su mérito y capacidad, hay que mantener la interinidad, porque lo que no puede ser es peor el remedio que la enfermedad. Mire usted, lo que no puede decir es porque ya hay que renovar un consejo que ha sido simplemente un estábulo de políticos togados, vamos a poner otro que sea lo mismo, pero sencillamente para que cambiemos. Hay que cambiar a mejor. Lo que no podemos es entrar en el juego y bendecir la corrupción institucional, la corrupción jurídica. Es que eso es un argumento falaz. No, mire usted, vamos a cambiar a mejor, y lo que no podemos hacer es colaborar con el sistema. Usted hablaba antes de las asociaciones judiciales. Algunas de ellas dicen, no, mire usted, estamos en contra del sistema, pero participamos. Eso es una contradicción. No se puede, no se puede apostar por un Consejo General del Poder Judicial que sea un foco de corrupción política bajo la excusa de que tenemos que romper el bloqueo.
Maite Rico.
Sí, yo quería preguntarle cuáles son las relaciones. Bueno, tengo dos preguntas. Uno de la plataforma cívica por la independencia judicial que usted preside con las asociaciones mayoritarias de jueces, ¿no? Tanto la APM como los jueces por la democracia y las demás que están entrando, de alguna manera han entrado en este juego. Entonces, ¿qué relaciones tienen ustedes con ellos?
Mire, las relaciones son cordiales, pero nosotros no somos una asociación judicial. Yo le digo, aquí hay fiscales, abogados, profesores universitarios y jueces, por supuesto. Y desde luego, nosotros en el juego no entramos. Nos parece una incongruencia absoluta, por un lado, criticar el sistema y por otro, decir que participamos. Hay una asociación, no obstante, que es Foro Judicial Independiente, que no participa en el reparto de cromos ni en el mercadeo. Nosotros con esa postura sí que estamos de acuerdo. Lo demás, con todo el cariño y con todo el respeto, es simplemente mancharse la toga con el polvo del camino. Y eso jamás.
¿Y serían serían partidarios de lo que opina usted, de impedir que los jueces puedan pasar a la política, o mejor, que una vez que pasen a la política no puedan volver a la judicatura?
Claro, hombre, eso es lo de las puertas giratorias. Habría que ver alguna fórmula, una prohibición absoluta, a lo mejor un tiempo en el cual estuvieran pues unos años de inactividad, o incluso a lo mejor que pudieran ir a una jurisdicción distinta de la que militaron, en la que estuvieron. Pero lo que no puede ser es el espectáculo donde ahora van como ranas saltarinas de un sitio a otro y terminan contaminando la imagen de la justicia ante los ciudadanos. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuando la imagen que tiene el ciudadano de la imparcialidad del juez se compromete, ya no podemos hablar de auténtica independencia o imparcialidad.
¿A usted no le parece que es absolutamente intolerable, incluso para la politización, digamos, a la que no nos podemos acostumbrar, pero en fin, que estamos acostumbrados a ver desde el 85, que tengamos de fiscal general del Estado a la novia de un señor expulsado por prevaricación, por toma, la corrupción más grave, pero además también tenía por cohecho y cuatro juicios más, pareció que por prevaricación es suficiente, con despacho abierto, y además que ha sido antes ministra de Justicia, y además a la que hemos escuchado en grabaciones con el AMPA policial y judicial, que se llevaban divinamente, hasta han compartido negocios conjuntamente, me refiero a Garzón y a Villarejo, pero podemos extender al AMPA en general, sobre todo al llamado el Gordo. ¿Usted no cree que eso es absolutamente incompatible, siendo además ese juez expulsado por prevaricación abogado de los testaferros de Maduro, es decir, de la organización narcotraficante más grande del mundo, que es imposible aceptar eso en España y que, sin embargo, nos parece, pues como decía usted antes, una picaresca, un guiñol? Hombre, no, es que estamos hablando de que el abogado del narco no puede ser el novio de la fiscal general y antes ministra de Justicia. Pero ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Cabo Verde. Yo no sé hasta qué punto los jueces también se han ido acostumbrando, no digo los decentes, sino en general, a esta cosa que es una cosa incomprensible, incompatible con cualquier mínimo decoro institucional. me parece que Pillarejo actúa porque se ha cortado. Oye, ¿qué poder tiene Pillarejo? Es una cosa impresionante.
Mañana, por cierto, creo que está comparece Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados. Hay una comparecencia prevista en comisión y tendremos ocasión de... No sé si la volverán a preguntar por el caso Pillarejo. Recordáis que la semana pasada le preguntó un senador popular y se negó a responder sobre las últimas informaciones que publicábamos en Libertad Digital, si es cierto que llegó a ofrecerle un trato de favor a cambio de información sobre el PP. No sé si hemos recuperado ya al señor Villegas.
Don Jesús, no sé si ha escuchado usted mi pregunta,
he cortado un breve instante, pero ya he oído la pregunta.
Bueno, lo fundamental, ¿no le parece que estamos, también ustedes, que nos estamos acostumbrando a algo a lo que no nos podemos acostumbrar?
Mire, pasa lo que ocurre en el interior de las organizaciones mafiosas, que se pierde el contacto con la realidad. Se crea una sensación de impunidad que hace que uno se sienta invulnerable. Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado es sencillamente una indecencia o una farsa. Y lo que nosotros queremos poner de relieve ante el extranjero, ante Europa, ante las instituciones que garantizan el Estado de Derecho en el ámbito supranacional, es que esto es intolerable. Esa es nuestra confianza, que desde fuera corrija los defectos que tenemos dentro, porque, por desgracia, la infección se ha extendido ya tanto que aquí no hay esperanza de sanación por nuestros propios medios.
Pues, don Jesús, mucho ánimo. Cuenta siempre, ya sabe, este medio y este grupo. Llevamos diciendo lo mismo toda la vida y ojalá que tengan suerte fuera, porque desde luego dentro llevamos diciendo lo mismo, Luis, no sé, yo creo que desde que...
El mismo tiempo que
lo mismo.
Desde el 85.
Exactamente. Decimos, ¿pero dónde vamos? Pero que nos estamos cargando la Constitución. Montesquieu ha muerto, decía muy contento Alfonso Guerra, antes de morir él, claro, porque aquí todos somos mortales menos la corrupción que nos sobrevive a todos. Mucho ánimo, don Jesús, y en cuanto tenga novedades de esa lucha en Europa, que también creo yo que es la trinchera que nos queda, y además que lo de Polonia, que no es nada al lado de lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí es mucho más grave, pero en fin, que nos vayan poniendo al tanto de todo lo que hagan y también de sus éxitos, que espero que los tengan.
Muchas gracias, don Federico. Así lo haremos.